Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 3, comienzo del capítulo 3, versículo 1. Dice así: en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba, diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Cuando vamos a tener una ocasión especial, normalmente lo que solemos hacer es una serie de preparativos. Si además de una ocasión especial, la persona alrededor de la cual gira esa preparación, esa ocasión, perdón, es muy, muy importante, pues entonces la preparación todavía la tomamos con mucho mayor esmero y ponemos todo el cuidado posible. Pues de esto precisamente es de lo que se trata aquí, de lo que este capítulo 3 está hablando, y es precisamente lo que Juan el Bautista vino anunciando. Se trataba de una ocasión especial porque alguien muy especial estaba a punto de llegar, y por lo tanto había que hacer los preparativos. En el mundo antiguo, cuando una gran autoridad iba a llegar a una población, iba entonces a pasar por determinados caminos, por determinados lugares, entonces lo que normalmente se hacía era arreglar lo más posible, preparar el camino para que fuera lo más transitable posible, lo más cómodo y lo más fácil. Y también en el lugar donde esa gran autoridad iba a estar, pues lógicamente también se hacían todos los arreglos y todos los cambios que fueran necesarios precisamente para que la estancia de esa persona fuera lo más agradable posible. Lógicamente había cosas que no se podían cambiar, que no se podían modificar, pero había otras que sí, que se podían mejorar, y precisamente ahí es donde se hacía todo lo posible. Aquí se está con ese trasfondo de esa costumbre en el tiempo antiguo, se está hablando de una serie de cambios, se ilustra con la geografía de Tierra Santa, con la geografía de Israel. Y se habla ahí entonces de valles, se habla de montes y collados, de caminos, de caminos que están torcidos, que están escabrosos, y que todo eso tiene que enderezarse, todo eso tiene que ponerse en su sitio. Se habla de rellenar los valles, es decir, de elevar los valles, las depresiones, de rebajar los montes. Y cuando miramos la topografía de Tierra Santa, de Israel, efectivamente vemos que hay muchas variaciones geográficas. Si vamos al norte, está el monte Hermón, que tiene 2.800 metros de altura. Pero si nos vamos al Mar Muerto, estaremos en el punto más bajo de la Tierra. Es decir, el agua del Mar Muerto está a 400 metros por debajo del nivel del mar. Hay una gran diferencia entonces entre el monte Hermón, el pico más alto allí, y con esta gran depresión que es el Mar Muerto. Entonces, cuando Juan el Bautista, o mejor dicho, el profeta Isaías, está aquí aludiendo al hecho de bajar montes y de levantar valles, todos los que vivían en esa región estaban conociendo perfectamente a qué se estaba refiriendo. Es interesante que nosotros en el siglo XXI, con toda nuestra tecnología, no podemos hacer esto. Podemos hasta cierto punto modificar el paisaje. Si los de la Edad Media vinieran ahora a ver, por ejemplo, Castilla-La Mancha y vieran todas las autopistas y las vías de ferrocarril que lo recorren y los cambios que en el paisaje se han producido, se quedarían asombrados. Pero incluso con nuestra tecnología, los cambios que podemos producir son relativos. Podemos perforar un monte y hacer un túnel que lo atraviese para evitar que la carretera tenga que andar dando vueltas por aquí y por allá. Podemos perforar el monte, pero lo que no podemos es eliminar el monte cuando especialmente ese monte es muy grande y es una montaña entera. Así que la tarea que aquí está pidiendo que se haga es una tarea descomunal, porque no se trata simplemente de modificar un poquito o algo el paisaje, sino que lo que se está hablando es de transformarlo totalmente. Es decir, no se trata de cambios superficiales, de cambios que solamente afecten a algo de la corteza terrestre nada más, sino que se está pidiendo aquí que se hagan cambios verdaderamente profundos, una transformación total del paisaje. Y además, no se está hablando en términos de dar la opción de hacer eso, sino que se está hablando en términos de mandato, es decir, de que hay una necesidad imperiosa de que esto se haga. Preparar, enderezar, rellenar, bajar. Todo esto está dicho en términos, como digo, de mandato. No simplemente de consejo o de alternativa que se puede hacer, pero tal vez no sea conveniente hacerla, sino que se está poniendo entonces de esta manera totalmente absoluta. Hay una costumbre anual en Asturias que consiste en la elección cada año del pueblo ejemplar. Pueblo ejemplar. Y entonces, cuando se elige ese pueblo ejemplar, hay una fecha en la que los reyes van allí personalmente y están con los vecinos, están con las autoridades para felicitarles y ellos les agasajan a los reyes, etcétera. El pueblo ejemplar tiene que ver con que ese pueblo ha dado ejemplo durante ese año en cuanto a proyectos, determinados proyectos. Esos proyectos suelen ser de carácter social, de carácter medioambiental, de mejoras culturales, etc. Son todo proyectos de ese estilo que tienen que ver con lo externo, con lo que uno puede ver. Pero cuando el profeta y cuando Juan el Bautista están hablando aquí de transformaciones y de cambios, no se está refiriendo a cuestiones externas o a cuestiones físicas, sino que se está refiriendo a cuestiones internas. Es el interior, es el corazón de la persona, lo que tiene que ser transformado, lo que tiene que ser cambiado. Eso es el cambio, esa es la preparación a la que este pasaje está haciendo referencia. Porque de la misma manera que hay una topografía del terreno exterior, con montañas y con valles y depresiones y ríos, etcétera, hay muchas variaciones en la corteza terrestre, así ocurre también con el corazón humano. Hay muchos pliegues dentro de nuestro corazón, hay muchas sendas retorcidas dentro de nuestro corazón. Hay cumbres de soberbia. Hay depresiones de miseria. Hay todos los cambios y todas las posibilidades que se puedan imaginar. Hay todas las sendas retorcidas y escabrosas que podemos ver en el paisaje exterior, eso tiene su reflejo dentro del corazón de cada ser humano. Y la única manera de ver, de darnos cuenta de lo que en realidad hay en nuestro corazón, es dejar que Dios aplique sus métodos, su sistema, para que nos muestre qué es lo que realmente hay en nuestro corazón. El corazón humano, y estoy refiriéndome ahora físicamente, se puede comprobar su estado de varias maneras. Unas son más detalladas que otras. Algunas son solamente superficiales. Cuando el médico te mira con el estetoscopio, las pulsaciones de tu corazón, los movimientos de tu corazón, eso es una forma de comprobar el estado. Pero no es una forma exacta. No está viendo lo que hay allí dentro. Es simplemente por la superficie donde está detectando eso. Hay otra forma más exacta, y es mediante la radiografía. Mediante la radiografía puedes sacar una placa de cómo está tu corazón y entonces el médico puede ver si allí hay lesiones. Pero aún así la radiografía no es el método más preciso y más exacto. Y es por eso que es necesario recurrir al escáner y a la resonancia, donde en tres dimensiones el médico puede detectar lo que la radiografía no ve y lo que mucho menos el estetoscopio tampoco ve. Pero el escáner y la resonancia sí están viendo, sí están detectando cuál es el verdadero estado de nuestro corazón. Pues bien, Dios tiene su escáner y Dios tiene su resonancia para ver el estado no físico de nuestro corazón, sino el estado moral de nuestro corazón. Y aquí el Juan el Bautista, el profeta, porque es lo mismo que Isaías, él también era profeta, está llamando aquí a la gente al arrepentimiento. Y el arrepentimiento comienza cuando nosotros admitimos que el método que Dios está empleando para comprobar cuál es el estado de nuestro corazón, su método es el método exacto y verdadero. Y que nuestro método siempre se va a quedar en superficial. Cuando nos juzgamos a nosotros mismos, cuando nos sopesamos a nosotros mismos, casi siempre o siempre salimos aprobados. Porque normalmente lo que hacemos es compararnos con otros. Con otros que consideramos pervertidos, desviados y crueles. Y como nosotros no hemos llegado a esos niveles, a esas profundidades de maldad, nos aprobamos a nosotros mismos. Pero cuando dejamos que Dios examine certeramente el estado de nuestro corazón mediante los métodos exactos y precisos que Él tiene, entonces es cuando caemos en la cuenta de cómo realmente estamos. Y cuando somos capaces de admitir eso, es cuando comienza el primer paso para el arrepentimiento. Así que el arrepentimiento comienza con el tomar conciencia de cuál es nuestra verdadera necesidad. Hay una tentación o una tendencia a no querer saber cómo realmente estamos. Es preferible, en vez de enfrentarnos con la realidad, en vez de realmente comprobar y ver la oscuridad, la fealdad que hay dentro de nuestro interior, preferimos eludir eso, preferimos evitar eso. Y es por eso que buscamos excusas, formas de escapar, de tener que confrontarnos con nosotros mismos. Aquí Juan el Bautista se adelanta a la excusa que le puedan poner la gente que está escuchando este mensaje de que hay que hacer preparativos para la llegada, para la ocasión tan importante que se avecina. Aquí la excusa a la que la gente podía echar mano es la que tenemos en el versículo 8. Tenemos a Abraham por padre. O sea, somos parte de una nación especial. Somos parte de una raza diferente a las demás. Y por lo tanto, no somos como otros pueblos, no somos como los de otras creencias, que eso sí, que están sumidos en oscuridad y tinieblas. Juan se adelanta aquí, a esta excusa que ellos le pueden poner, de que tienen a Abraham por padre, diciendo, Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Así que no hay nada especial en pertenecer a tal o cual grupo de personas. El corazón humano es maestro, es experto en buscarse excusas, en buscarse justificaciones para decir, yo no necesito tener que arrepentirme, yo no preciso tener que hacer preparativos. Tal vez otros sí, pero yo no. Juan el Bautista está lanzándonos aquí este mensaje de la necesidad de la preparación interna, y esa preparación interna viene por medio del arrepentimiento. Hay que hacer cambios. Hay que hacer arreglos, hay que hacer transformaciones. Que lo alto sea abatido, lo enaltecido, lo orgulloso, lo jactancioso sea rebajado. todo aquello que anda en depresiones, en valles oscuros, eso tiene que ser levantado. Aquello que es escabroso, por donde no se puede pasar, retorcido, desviado, eso tiene que ser enderezado. No es una obra superficial, no es una tarea fácil ni cómoda, porque supone que hay que cambiar muchas cosas dentro de nosotros, en nuestra cabeza, en nuestra manera de pensar, en nuestro corazón y también en nuestra conducta. Porque el arrepentimiento que no se traslada al comportamiento y a la conducta y a la vida, no es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que solamente se queda en sentimientos, en pensamientos, en sensaciones, pero al final no se traduce en cambios concretos y específicos, eso no es ningún arrepentimiento. Tal vez puede ser simplemente, bueno, que te sientes mal, que tienes profundas emociones, bien, pero no sirve para nada eso si no se traslada a lo concreto y a lo práctico. Fíjate si Judas estuvo afligido y estuvo lleno de emociones y de sentimientos, malos sentimientos, después de la traición que cometió. Pero sin embargo, no hubo ninguna evidencia de arrepentimiento. Y aquí es donde, cuando la gente le pregunta a Juan, ¿qué haremos? ¿En qué tenemos que cambiar? ¿Cuáles son los preparativos que tenemos que hacer? Entonces es donde viene la respuesta de Juan. Y la respuesta de él tiene que ver con cambios en la vida cotidiana, en el vivir de cada día. No solamente en el sábado, que es cuando ellos se congregaban en la sinagoga, sino es en la vida normal y corriente, la de todos los días. Versículo 10. La gente le preguntaba. La gente. Aquí no está refiriéndose a un grupo determinado de personas, como luego vamos a ver que sí hay grupos determinados de personas. Es la gente, es el pueblo, es la gente normal y corriente, donde estamos incluidos tú y yo. ¿Qué haremos? Y la respuesta de Juan viene ahí a continuación, en el versículo 11. Tiene que ver con nuestra noción de las posesiones materiales. El que tiene dos túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Hubo, hay y habrá un Dios en este mundo que se llama materialismo. El materialismo es la noción, es la idea de pensar que lo que importa en esta vida tiene que ver con lo material y nada más que con lo material. Y que la codicia y la posesión de las cosas materiales, del dinero, etcétera, eso es lo verdaderamente importante. No era un problema solamente de aquella gente. Es un problema de ahora y es un problema de siempre. Es una tendencia, es una propensión, es un pecado cuando lo material se pone como lo primero en la vida. Porque entonces se transforma en un ídolo, en un Dios, para el cual vivimos, al cual servimos y al que adoramos. Y lo que Juan está diciéndoles aquí es acerca de la necesidad del desprendimiento. De que en vez de estar aferrados, en vez de estar obsesionados, agarrados a eso, estemos desprendidos de eso y sepamos ponerlo en su lugar, mirando también a las necesidades del prójimo, de aquellos que no tienen lo necesario. Es muy práctico esto. Toca con el trato que yo tengo con los demás y con el trato que yo tengo con las cosas que poseo. Esto es referente a la gente, es decir, en general. Pero luego a continuación hay un determinado grupo de personas que vienen también a hacerle la misma pregunta. Versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados. Los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Y los recaudadores de impuestos, lógicamente, no eran las personas más populares de su día. Lo mismo que no lo son ahora ni lo serán nunca. Pero más impopulares todavía eran entonces, porque esos recaudadores de impuestos sacaban esos impuestos de la gente para revertirlos en el Imperio Romano, es decir, en un gobierno extranjero. Como estaban en contacto con el dinero, como manejaban el dinero de otros, el dinero público, era muy fácil la tentación de que en esa transacción de que tú me das el dinero y yo se lo paso al gobierno, de que en esa transacción algo yo me lo quede para mí. Y la pregunta que estos recaudadores de impuestos le están haciendo a Juan el Bautista es: ¿qué haremos? Y la respuesta es, versículo 13, no exijáis más de lo que os está ordenado. En otras palabras, lo que les está mandando, la demostración de que hay un verdadero arrepentimiento en esta gente, es de que hay una honestidad, una honradez en el manejo de ese dinero. No les está diciendo que abandonen su profesión, porque es en sí mismo pecaminosa. No, la profesión no es pecaminosa, la profesión no es mala. Lo que es malo es hacer mal uso de ella. Y aquí él les está mandando esta ética de la honradez, de la transparencia, la ética de la honestidad. Está muy de moda hoy hablar de ética, ¿verdad? Nuestro tiempo. Luego a continuación viene otro grupo de personas. Versículo 14, que son los soldados militares. Soldados militares que tienen poder, tienen autoridad, tienen armas. Y por lo tanto es muy fácil que se aprovechen de esas armas y de esa autoridad que tienen para sobrepasarse, abusar de la posición que tiene. ¿Qué haremos? Es la pregunta que le hacen a Juan. Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Si a los publicanos les manda una ética de honestidad, a los soldados les manda una ética del deber y del contentamiento. El deber, tienen un deber que cumplir. Están bajo unas órdenes que deben de cumplir, pero no sobrepasarse de esas órdenes y tienen un contentamiento también en cuanto al salario que ellos están ganando. Fíjate, Juan el Bautista está aquí refiriéndose a los trabajos de estas personas, a las profesiones de estas personas. Es en el ejercicio de esos trabajos, en el ejercicio de esas profesiones, donde se va a notar si verdaderamente ha habido un arrepentimiento o no. ¿Te has parado a pensar alguna vez esto? Que es en el ejercicio de tu actividad profesional que realizas, donde se nota si tú eres cristiano o no. No es tanto que determinados momentos a la semana hagas ciertos actos, vamos a decir, religiosos. Porque uno puede estar haciendo determinados actos religiosos en ciertos momentos de la semana, del mes o del año. Pero si tu vida, tu arrepentimiento no se traduce en cambios concretos en tu esfera de trabajo, entonces tienes que preguntarte si realmente tú te has arrepentido. Es ahí donde se tiene que notar. Es decir, el arrepentimiento tiene que ver con el funcionario público. Sí, el que trabaja para el Estado, que está manejando documentos, que está tratando con el público. El arrepentimiento tiene que ver con el albañil, que está trabajando, haciendo edificios. Tiene que ver con el fontanero, que está haciendo chapuzas o no chapuzas. Y debe ser honesto en el trabajo y en las tarifas que está poniendo. Con el taxista. Tiene que ver con el taxista también. De ser honrado. Para cuando coja un turista que llega de Colombia o de Nueva York o de donde sea, no andar dándole vueltas por Madrid para que vaya aumentando la carrera. Tiene que ver con el barrendero, con el médico, con el comerciante, con el pastor, pastor de la iglesia me refiero. Con el carpintero, con el agente de seguros, con el juez, con el gobernante. Tiene que ver con todas las facetas de la vida, con todas las parcelas de la vida. Tiene que ver el arrepentimiento. Es interesante que cuando leemos estos mandatos aquí que Juan el Bautista está haciendo, a muchos les gusta, ¿no? Porque, claro, el que tiene dos túnicas de al que no tiene, el que tiene que comer haga lo mismo, no exijáis más de lo que os esté ordenado, no hagáis extorsión a nadie. Muy bien, muy bien. Todo eso tiene que ver con lo social. Y ahora mismo lo social es lo que más importa. Luego, el resto de cosas no tienen demasiada importancia. Pero es interesante que el mismo Juan el Bautista, que está aquí hablando de todas estas profesiones y de todas estas cuestiones concretas, es el mismo hombre que unos versículos después, en el versículo 19, entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho. Así que Juan no es solamente, vamos a decir, el profeta social que está preocupado por la justicia social y ya está, y lo demás le trae sin cuidado, sino que aquí, por ejemplo, hay una faceta muy importante, que es el desorden sexual, en el que una persona notoria estaba metido. El lío en el que estaba metido Herodes. Y ahí es donde viene Juan a denunciar también ese pecado que no es de justicia social, que es de índole sexual. Viene a denunciarlo con la misma firmeza que estos otros que estábamos diciendo aquí. Hay que hacer cambios. Tenemos que prepararnos. ¿Y cuáles son las razones de esa preparación? En primer lugar, la grandeza del que viene. Fíjate cómo lo describe Juan, esa grandeza. Versículo 16. Respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo con agua, en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Viene uno más poderoso que yo. Pero ¿cuánto de poderoso? ¿Un poco más poderoso? ¿Bastante más poderoso? ¿Cuánto más poderoso? Pues la grandeza del que viene se aprecia por las comparaciones que Juan va a hacer aquí, entre él y el que viene. Y la comparación es que dice: no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Sabes quién era el que tenía que hacer esta tarea en una casa? Desatar la correa del calzado del dueño de la casa. El esclavo. El esclavo. Eso era una de las tareas. Pero aún dentro de los esclavos de la casa había esclavos y esclavos. Había esclavos principales y había esclavos que estaban en lo último del escalafón. Esclavos principales en los cuales el dueño de la casa tenía confianza para otorgarle determinadas tareas importantes. Por ejemplo, estaba el famoso pedagogo, el esclavo encargado de vigilar al hijo mayor de la casa, es decir, al heredero, cuando todavía era muchacho, de supervisar su conducta, con quién se juntaba, a dónde iba. Eso era tarea de ese esclavo concreto. Una tarea que no se podía encargar a cualquiera. Era un esclavo de confianza, porque del trabajo de ese esclavo dependía el futuro del heredero. Abraham, a un esclavo suyo, le encomendó la delicada tarea de ir a buscar esposa para su hijo Isaac. Aquel esclavo, lógicamente, era alguien que gozaba de la confianza de su señor, de Abraham. Pero Juan el Bautista no se está refiriendo aquí a tareas grandes, a tareas importantes, diciendo que no soy digno de hacer estas tareas. Y podríamos entenderlo, porque si son tareas muy importantes, puede sentirse que no es digno. Pero lo que está diciendo es que no es digno ni siquiera de hacer la más insignificante de las tareas, la más rebajada de las tareas, que es desatar la correa de su calzado. Y esto entonces ya nos aclara perfectamente la distancia infinita que hay entre Juan, el esclavo, y el Señor. Es grande, es poderoso, de una categoría incomparable el que viene. Pero no solamente por su persona, sino también por su obra. Yo a la verdad os bautizo en agua. Y bautizar en agua lo puede hacer cualquiera. Cualquier ser humano. Porque el agua es un elemento material, es un símbolo, nada más. Y cualquier ser humano puede trabajar con símbolos y actuar con símbolos. Pero ¿quién puede manejar la realidad? ¿Quién puede bautizar en Espíritu Santo? Porque aquí ya no estamos con un elemento material físico que tú lo tienes a mano a disposición. Y la obra a la que Juan el Bautista dice que este que llega va a realizar es precisamente esa: bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, hacer que la presencia de Dios no simplemente esté cerca de nosotros o a nuestro lado, sino que esté dentro de nosotros. Para que podamos tener comunión con Dios. Para que podamos tener intimidad, relación con Dios. Aquella comunión, aquella intimidad que se tuvo en el origen, en el huerto de Edén, y se perdió por el pecado. Eso es precisamente lo que aquí va a ser recuperado, restaurado. Quiere decir que esta persona, entonces, si va a llenarnos con el Espíritu Santo, es porque previamente ha removido el obstáculo, ha quitado el pecado de en medio. Porque es imposible que podamos recibir el Espíritu Santo en tanto en cuanto seamos culpables delante de Dios. Y por tanto, esta persona tiene que quitar el pecado de en medio. Esa es la obra descomunal que va a realizar para luego otorgarnos el Espíritu Santo, llenarnos con él. ¿Es necesario hacer preparativos? ¡Claro que sí! En vista de la grandeza de esa persona, en vista de la grandeza de la obra de esa persona, es imprescindible arrepentirse. Tú no puedes quedarte tal cual en el estado natural en que te encuentras, porque tu corazón, según el escáner, según la resonancia de Dios, está lleno de altibajos, está lleno de retorceduras, de caminos escabrosos, intransitables, de maledicencia y de orgullo y de miseria. Es preciso que te arrepientas y que ese arrepentimiento se traduzca en tu vida cotidiana, también en tu trabajo. Esta es la razón poderosa por la que es preciso arrepentirse. Pero hay algo más que Juan aquí añade. Y para ello va a emplear dos ilustraciones del campo, de la vida agrícola. Una ilustración es el hacha y otra ilustración es el aventador. Versículo 9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Normalmente cuando en una ciudad o en un monte, en un medio rural, hay árboles que se señalan, se destinan para ser cortados, normalmente se les hace una señal para que el que va a cortar no se equivoque. Y no corte uno que es bueno, que está sano, en vez del que está para ser cortado. Hay una señal patente que se hace. Y aquí Juan el Bautista está diciendo que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿De qué árboles? De los árboles que no dan fruto. El fruto que viene por medio del arrepentimiento. Es decir, aquellos que permanecen insensibles a este mandato y no se arrepienten, son precisamente esos árboles señalados, destinados a ser cortados, o sea, a ser destruidos. Y aquí tenemos que este mismo que viene para salvarnos, para quitar nuestro pecado, para llenarnos del Espíritu Santo, es el mismo que tiene poder de decisión para condenarnos si no hay fruto verdadero, si no hay arrepentimiento. La ilustración del hacha: el árbol sin fruto teme al hacha. La otra ilustración la tenemos en el versículo 17, también tomada del medio agrícola. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El aventador es lo que se hace en la era una vez que se ha segado. La paja y el trigo está todo mezclado ahí, pero la paja no sirve para nada, evidentemente, y no puedes llevar eso a molerlo juntamente con el trigo, porque entonces lo que estaríamos comiendo en el pan sería paja también juntamente con trigo. El trigo hay que separarlo de la paja. Y la manera como eso se hacía y se sigue haciendo es precisamente con el aventador. El instrumento con el cual van tomando porciones de paja y trigo, levantándolas al aire, el trigo por su peso cae, pero la paja, como no tiene peso, es arrastrada por el aire. Y de esa manera es como se separan, y la paja finalmente va a terminar siendo quemada, porque no tiene fruto. No tiene fruto. Es la cuestión del fruto lo que determina finalmente cuál va a ser el futuro de la persona aquí. Tenemos que prepararnos. Este es el mensaje que Juan tenía. Pero no solamente para hace 2000 años. Este mensaje de Juan sigue siendo pertinente, sigue siendo actual hoy en día. Porque tenemos la tendencia a que nuestros corazones se vuelvan escabrosos y torcidos. Porque tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos. Yo no necesito arrepentirme. Serán otros, los corruptos del partido tal, los gobernantes de tal, esos sí necesitan, yo no. Tenemos la tendencia a justificarnos a nosotros mismos. Necesitamos prepararnos, hacer cambios, arrepentirnos. ¿Sabes por qué? Porque la misma persona que estaba aquí anunciando Juan que llegaba, entonces, es el que él mismo, esa misma persona, ha dicho que va a regresar, va a volver. Y va a volver precisamente, entre otras razones, para comprobar y ver si hemos dado fruto. En vista de ese regreso, en vista de esa venida, segunda venida de Jesucristo, es por lo que debemos de hacer los cambios personales, internos y externos, necesarios para poder estar delante de él. Ten cuidado, no digas, ¡puf!, lo echas para muy lejos. Porque esa segunda venida de Cristo, en el caso de que se produzca, quién sabe cuándo será. Pero la primera venida también fue anunciada siglos antes y finalmente se produjo. Esta segunda venida no sabemos cuándo será. Puede ser que sea dentro de siglos, pero puede ser que esté a la vuelta de la esquina. Por lo tanto, ten cuidado, no te pase lo que aquel siervo de la parábola que Jesús contó, que empezó a pensar, mi Señor tarda en venir. Y te confíes en ti mismo y al final seas pillado y seas hallado sin estar preparado. Vamos a orar. Señor y Padre, en esta mañana te damos muchas gracias. Gracias, Señor, por haber enviado a Jesús y haberlo enviado no para condenar al mundo, porque ya estaba condenado por sus pecados. Tú lo enviaste, Señor, para salvarlo, para salvarnos. Señor, ayúdanos a ser sabios e inteligentes, para dejarnos ver nuestro corazón según tu escáner, Señor. Y de esa manera poder efectuar los cambios precisos para recibir esa bendición, ese Espíritu Santo que viene a través de Jesús. En tu nombre, amén.